Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días, reciban un cordial saludo de Rosana Laviada en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Es La Mañana de Federico en Es Radio. Desde las 6 en punto de la mañana les estamos contando la actualidad del día, que la verdad es que es interesante y abundante y además crucial para el futuro de este país, de España, en una semana que va a ser clave, ya no solamente, como les digo, para la gobernabilidad, sino también para el futuro de España. Bueno, vamos a contarles primero cómo se presenta el tiempo, porque hoy también es una jornada importante en las carreteras. Muchos de los que nos están escuchando regresan ya a sus localidades de origen para prepararse para la vuelta al trabajo a partir de mañana, y la verdad es que el tiempo no acompaña precisamente para tener un viaje y una travesía fácil. Hoy esperamos chubascos, lluvias en los Pirineos y nieve a partir de los 1.200 metros. Así que mucha precaución. También, por cierto, precaución con los bancos de niebla matinales en ambas mesetas, porque están provocando pues algunos accidentes de tráfico importantes en las últimas horas. A esta hora en Madrid tenemos 5 grados y amanece cubierto de niebla la capital de España. Vamos camino de los 12, eso sí, pero como les digo, bueno, pues a la hora de conducir, por favor, mucha precaución. También en los traslados cortos, que ya saben ustedes que también son aquí donde se producen precisamente los accidentes. La máxima la vamos a localizar hoy, fíjense, en Málaga, en Las Palmas de Gran Canaria y también en Santa Cruz de Tenerife. Allí se van a alcanzar 22 grados. La mínima, el pelotón del Pasmo, hoy lo encabeza Palencia con 2 grados bajo cero.
Yo quiero decir que estoy muy satisfecho de que el PSC forme parte de esa delegación que está negociando con Esquerra Republicana y que incluso en los documentos pues se mencione en la cabecera de los documentos esa presencia del PSC. Pero debo decir una cosa que igual no es muy conocida. Eso fue una sugerencia, un planteamiento que hizo el propio Pedro Sánchez. Por lo tanto, no fue una cosa que nosotros hubiésemos reivindicado, sino que él consideró como necesaria y oportuna.
Bueno, pues este es el mensaje que Mikel Iceta le deja hoy en el diario El País a Pedro Sánchez. Muchos de ustedes y muchos de nosotros nos asombramos aquel día en el que, después de la primera reunión que mantuvieron el Partido Socialista y la delegación negociadora de Esquerra Republicana de Cataluña, en ese comunicado que aparecía, se firmase el Partido Socialista, el PSC y Esquerra Republicana de Cataluña. Bueno, pues la idea fue, según lo que dice Mikel Iceta en El País, Pedro Sánchez. Es la marca de los socialistas en Cataluña, va a participar y va a figurar en las negociaciones con Esquerra Republicana de Cataluña, ya lo está haciendo, y las negociaciones van a continuar mañana mismo. Por cierto, lo hacen en Barcelona. Y este es otro gesto importante, es otro detalle importantísimo en lo que se está produciendo en este país en los últimos días. Las negociaciones, de alguna forma, las dirige el propio Mikel Iceta. Las dirige él desde la sombra y ya no tanto desde la sombra, porque ayer aparecía en las páginas de La Razón en otra entrevista clave en donde hablaba de la idea de nación y de nacionalidad que tenía el propio Iceta y también el PSC, y en unas declaraciones, por cierto, polémicas al hablar de hasta 8 naciones en nuestro país. Y hoy en las páginas del diario El País, donde habla de esa posibilidad de que el pacto se fragüe ya, de forma prácticamente inmediata. El líder de los socialistas catalanes se quedaba, como les digo, bien a gusto este fin de semana al decir que en España hay 8 naciones. Y lo más grave de todo es que Iceta no dice nada diferente a lo que su partido ya defendió en el pasado y ha dicho siempre. Y el PSOE viene defendiendo también en los últimos tiempos, a pesar de la lastimosa mirada de los varones regionales que dicen defender la unidad de España. ¿Dónde están? ¿Se les espera? ¿Están invitados a algún café, a algún encuentro? No, ¿verdad? Como el propio Iceta le dijo a Raúl Montilla, el periodista Raúl Montilla, en su libro sobre el catalán, sobre el propio Mikel Iceta, la política necesita también de sinceridad Si la sinceridad le va bien o mal, no me atrevo a decirlo. Estarán palabras del propio dirigente catalán, que también en esta entrevista apunta lo siguiente.
La verdad es que yo creo que los dos partidos, los tres partidos, hemos visto que hay voluntad de acuerdo. Entonces, si hay voluntad de acuerdo, el tiempo sobra. Si no hay voluntad, todo el tiempo del mundo sería insuficiente. Por lo tanto, podría haber un acuerdo antes de Navidad, pero no está escrito, no lo hemos alcanzado todavía. Y no quiero aparecer como presionando a Esquerra Republicana.
No quiero aparecer como presionando a Esquerra Republicana, pero el caso es que se está hablando ya de ese acuerdo, de esa investidura para los últimos días del mes de diciembre, y el emisario, el encargado de decirlo en esta ocasión, ha sido Mikel Iceta. Pero ¿a qué precio? ¿Hay voluntad de acuerdo? ¿A qué precio? ¿Al de unos miles de millones de euros más? ¿Al de la puesta en libertad de unos presos que ellos califican como políticos y que el propio Partido Socialista y el propio Gobierno de España en funciones, asumiendo su terminología y su lenguaje, ya incluso hablan en estos mismos términos de problema político, por tanto de presos políticos, ¿no? O sea, ¿a este precio es al que están dispuestos a ceder los socialistas? Todo el mundo tiene en mente, en esa mesa de negociación, que hay dos patas fundamentales. Una de ellas, la autodeterminación, un nuevo referéndum, y por otro lado, otro pilar fundamental, que son los presos, los golpistas, los que están en prisión, los que están condenados, pero los que podrían salir también a casa por Navidad. Lo decía la propia Vilalta también este fin de semana, de Esquerra Republicana de Cataluña. ¿De qué se está hablando en esa mesa?
Que en privado, ¿no?
Y que en privado ciertas personas pueden decir cosas que públicamente no se han dicho.
No se han dicho.
Ah, o sea, que en privado están hablando de cosas que no estamos leyendo en los periódicos, ¿no? Que no estamos leyendo en esos comunicados conjuntos. Y una vez que el Gobierno y el Partido Socialista ha asumido, como les digo, esa terminología golpista, esa terminología batasuna, esa terminología etarra, ¿se acuerdan ustedes, no?, de esa batalla que siempre nos decían que teníamos que dar los periodistas, los comunicadores? No asumáis ese lenguaje, no lo adquiráis, porque en el momento en el que esto suceda, ellos ya han ganado una batalla. Bueno, el Gobierno, lo hemos visto a Ábalos en reiteradas ocasiones en las últimas horas, en los últimos días, hablar de ese problema y de ese conflicto político. Todo, desde luego, es posible. ¿Acaso Marta Vilalta, la representante de Esquerra Republicana de Cataluña, está sugiriendo que hay cosas que se están tratando por debajo de tapadillo y que no estamos conociendo? Bueno, pues esto es evidente. La propia Laura Borràs, de Juntos por Cataluña, lo admitía en una entrevista la semana pasada.
I vam poder parlar, això ja és un senyal de normalitat.
Van parlar de referèndums?
Sí.
D'autodeterminació?
Sí.
Han hablado de un referéndum, sí, de autodeterminación, sí. Y claro, muchos de ustedes estarán diciendo, bueno, es que ustedes están dando carta de naturaleza a lo que están diciendo los secesionistas, los independentistas. Bueno, es que desgraciadamente ellos no tienen nada que perder. Y ellos en este sentido siempre dicen la verdad. El que tiene que ocultar cosas es el Gobierno en funciones y el propio Pedro Sánchez, aunque eso sí, como les recordaba anteriormente en ese párrafo del propio Mikel Iceta, a veces un político tiene estos golpes de sinceridad que no sabe si son buenos o malos, pero los tiene. También hoy por fin, en una jornada, bueno, pues la que va a ser histórica para unos cuantos, escucharemos a Greta en la cumbre del clima que se sigue desarrollando en Madrid, después de que este fin de semana todos hayamos podido también comprobar, y aquellos que se resistían a aceptarlo también, que el cambio climático y, por ejemplo, las políticas de género han sido secuestradas por la izquierda más radical. Menos mal que ahí estaba Bardem para perder los papeles y quitarse la careta.
Deben estar a la altura de este momento, repito, histórico. Desde ese, perdonad, esto es a nivel muy personal, estúpido de Trump, que abandona los acuerdos globales, hasta eso también es personal. Ese estúpido de Almeida, que quiere revertir Madrid Central.
Bueno, luego pedía disculpas, pero Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, ya le había respondido recordando las deudas que, por ejemplo, tiene el actor altamente contaminante con Hacienda. Y digo altamente contaminante porque Javier Bardem y su esposa Penélope Cruz, en sus desplazamientos continuos, aparte, bueno, pues de utilizar y de promocionar cruceros, ¿no?, que puestos a poner ejemplos de alta contaminación, bueno, pues lo que contamina un crucero al lado de lo que puede contaminar una familia en Madrid, pues no tiene absolutamente nada que ver, pero en sus desplazamientos utilizan coches altamente contaminantes, ¿no?, y lo hacen continuamente sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de pudor. Luego se suben a un atril en una concentración como la del otro día en Madrid y tienen la desvergüenza de decir esto. Como digo, pidió disculpas, pero el alcalde ya le había contestado y la verdad es que lo había hecho bastante bien. Son las 7 y 10 minutos de la mañana, las 6 y 10 en las Islas Canarias. Vamos a contarles más noticias y vamos a empezar precisamente por los encuentros que se van a producir en las próximas horas, no solamente en Barcelona, sino también en Madrid, y estos también, por supuesto, son importantes. Lo hacemos con Vanessa Vallecillo y con Daniel Muñoz.
El encuentro que mañana mantendrán en Barcelona las delegaciones del PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña coincide con la ronda de contactos que inicia el rey con los representantes de todas las fuerzas políticas con representación en el Parlamento. Aquellos que negocian con el Ejecutivo, las fuerzas separatistas, no acudirán a Zarzuela. El Gobierno en funciones difunde la idea de que puede haber investidura antes de Navidad, el 28 o el 30 de diciembre. De hecho, y es una opción que no descartan fuentes de Moncloa, mañana podría concluir la reunión con una rueda de prensa conjunta a dos bandas entre socialistas y republicanos.
Bueno, sería la cadencia perfecta, ¿no?, para construir, como a ellos les gusta llamar, a la izquierda le gusta describir, ¿no?, como el relato, ¿no?, el relato de los acontecimientos. Primero, ese primer encuentro, comunicados por separado, por un lado Partido Socialista y PSE y por otro lado Esquerra Republicana. Luego, un segundo encuentro en el que se produce un comunicado muy rápido, casi prácticamente al instante de concluir esa reunión, entre la propia Esquerra, Partido Socialista y Partido Socialista de Cataluña. Y un tercer encuentro que sería el que se va a producir mañana, este en Barcelona, y cuyo colofón podría ser, ¿por qué no?, una rueda de prensa conjunta entre ambas partes. Se lo está contando Ketty Garat en libertaddigital.com, donde también les explica que en esa segunda reunión fue clave, fue fundamental, a partir de la cual salió ese comunicado conjunto. Hay dos cuestiones clave que también se van a abordar esta semana y que probablemente mañana salgan también en ese encuentro y que podrían condicionar ese pacto. Por un lado, la inmunidad para Junqueras, que tiene que abordar el Tribunal de la Unión Europea, y por otro, esa clasificación de los condenados.
Si el Tribunal de la Unión Europea le otorga a Junqueras la inmunidad como europarlamentario, este puede volver a presentarse como candidato a la Generalidad en unas próximas elecciones. Esta circunstancia será seguida de cerca por Puigdemont, que ve cómo su partido se ha quedado en un segundo plano. Puigdemont reúne hoy en Bruselas al PDeCAT y desde allí marcará la estrategia a seguir en los próximos días. Roger Torrent es presidente del Parlamento de Cataluña.
Estamos esperanzados que el 19 de diciembre se concrete esta doctrina que ha esgrimido el abogado del Tribunal de Justicia, que nosotros defendemos, que es que Oriol Junqueras debe poder perfeccionar su condición de europarlamentario.
Bueno, y en este sentido hay una información o un comentario clave que en el día de hoy yo les recomiendo, y es el de Luis Herrero, libertaddigital.com, donde trata de ponerse en la cabeza de Junqueras, ¿no? Junqueras se la juega y, en definitiva, lo que suceda el próximo día 19 va a ser clave para su futuro y también para el futuro de la Esquerra. No nos olvidemos de que aquí hay dos partidos secesionistas, independentistas, que ahora mismo van en paralelo y uno de ellos, el de Junqueras, le ha tomado la delantera a Puigdemont, ¿no? El caso es que Junqueras está en prisión y Puigdemont está huido. Esta es la circunstancia diferenciadora que hay entre los dos. Pero Junqueras, como nos cuenta hoy Luis Herrero, libertaddigital.com, tiene una cuestión en la cabeza y tiene un objetivo prioritario, que es la autodeterminación. Y ese es su objetivo fundamental. Y lo que él necesita es tiempo para que esa masa o ese porcentaje de independentistas en Cataluña siga engordando. La piscina, como él dice, se siga llenando. Y Zeta llegó a hablar del 60%. y en este caso, bueno, pues es en lo que está trabajando el líder de Esquerra, que lo que quiere hacer, según lo que explica el propio Luis Herrero, como les digo en su artículo hoy en libertaddigital.com, es seguir llenando de agua esa piscina del separatismo. Veremos a ver cómo concluye todo esto, pero el caso es que para que este plan funcione necesita la ayuda de Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez es el único loco, podríamos llamarlo así, dispuesto a tirarse, ¿no?, a esa piscina. Bien, ustedes estarán preguntando que dónde está el centro-derecha, que qué tiene que decir el Partido Popular, Ciudadanos y Vox de todas estas cuestiones. Bueno, pues nosotros también les estamos esperando. Por un lado tenemos al Partido Popular, que parece más dispuesto o más preocupado a lo que suceda con Vox. De hecho, fíjense ustedes, bueno, he de decir que también es un instrumento lógicamente utilizado por el poder, en este caso catalán, pero fíjense ustedes la portada de hoy del diario La Vanguardia: Casado opta por acercarse a Ciudadanos y tensa las relaciones con Vox. Esta es la principal noticia, la noticia de apertura hoy del diario que se edita en Cataluña. Eso por un lado. Ciudadanos tiene suficiente con lo que tiene. Hoy en el diario El Mundo nos cuenta Luis Ángel Sanz que Arrimadas está dispuesta a adherir a su grupo o a su núcleo más cercano, a aquellos que fueron más críticos con Rivera, y ahí estaría Gari Cano y ahí estaría Toni Roldán. Como les digo, Ciudadanos suficiente tiene con lo que tiene. ¿Y Vox? Bueno, pues Vox ha conseguido un resultado electoral extraordinario que no lo pensaban ni ellos mismos en la mejor de sus encuestas, y ahí están, sin decir y sin hacer absolutamente nada, nada de ruido, por si acaso. Bueno, esta es la situación a día de hoy.
En el Partido Popular dan por hecha la investidura de Pedro Sánchez con el apoyo de sus socios de Unidas Podemos y los secesionistas. Los populares piden luz y taquígrafos en una negociación donde creen que el presidente en funciones está dispuesto a saltarse algunas líneas rojas. Desde Ciudadanos, Lorena Roldán cree que Sánchez todavía está a tiempo de rectificar.
Tienen los españoles derecho a conocer el precio de la factura que tiene que pagar Pedro Sánchez al independentismo para volver a ser presidente del Gobierno de los españoles. ¿Qué precio y qué factura tenemos que abonar los españoles para que él sacie su ambición de volver a ser presidente del Gobierno de España a cualquier precio?
Le tendemos la mano tanto al Partido Popular como al Partido Socialista para hacer aquello que nunca han querido hacer, que es tener un Gobierno de España que no dependa de los nacionalistas.
Bueno, pues esto es lo que les podemos ofrecer, porque esto es lo que se ha dicho en las últimas horas por parte del Partido Popular y de Ciudadanos. No les podemos ofrecer ninguna declaración por parte de representantes de Vox porque no se han producido. Y si se han producido, desde luego, a nuestra redacción no ha llegado. En fin, son las 7 y 17 minutos de la mañana. Vamos a concluir con lo que ha sido la declaración del fin de semana y que seguro que luego en nuestro tiempo de tertulia podremos comentar. Hoy nos va a acompañar Tomás Cuesta, Fernando Lázaro y Raúl Vilas. Por cierto, Fernando Lázaro, que lleva en las páginas del Mundo una información muy interesante sobre la estrategia de los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, sobre el posicionamiento político que están adquiriendo en las últimas fechas y el dinero que encima están reclamando. Ahora quieren más pasta. Y se la van a pedir a Pedro Sánchez, quizá por los favores prestados, quizá por esas visitas a Lledoners, se sienten legitimados para pedir ese dinero que Mariano Rajoy les, esa subvención que Mariano Rajoy les anuló en su momento y que ahora están reclamando de nuevo a Pedro Sánchez, pues probablemente ese sea el pago. Una visita, 2, 3, 4, 5, 6 a Lledoners, a ver a Junqueras, y ahora vamos a pedir lo que nos quitó Rajoy y que nos hace mucha falta. En fin, vamos a escuchar esas declaraciones de Zeta en La Razón.
Nacionalidad es sinónimo de nación. Y en los estatutos de autonomía, al menos en 8 de ellos, se cita la expresión nacionalidad histórica o nacionalidad.
Bueno, pues este es el negociador. Mikel Iceta, el responsable del PSC, el máximo dirigente del PSC, una persona con una larguísima trayectoria, conocida seguro por todos ustedes, que estuvo en su momento en Moncloa, en los círculos más cercanos a presidencia de gobierno, que posteriormente partió al Partido Socialista, que estuvo ahí en los tripartitos, ¿no?, y estuvo en la sombra de muchos de ellos, y que, bueno, con los años luego se lamentaba, ¿no?, de algunas cuestiones y de algunas cesiones que se habían hecho, como por ejemplo en aquellas relativas a la política lingüística, en la educación, en la comunicación, pero siempre sus declaraciones o sus comentarios eran lo mismo. Es bueno, en un acuerdo de gobierno siempre hay que ceder, ¿no? Pero claro, educación, comunicación. Bueno, pues este es Mikel Iceta. Son las 7 y 19 minutos de la mañana, las 6 y 19 en las Islas Canarias. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos para contarles cómo se circula hasta ahora por las calles de Madrid y en las carreteras españolas.
Es La mañana de Federico es radio. Es la mañana, es radio.
7 y 22 minutos de la mañana, 6 y 22. Silvia Ribeiro, buenos días. ¿Cómo se circula hasta ahora por las calles de Madrid y las carreteras españolas? Hoy es un día complicado.
Eso es. ¿Qué tal? Buenos días, Rosana. Hasta ahora tranquilidad en las calles y en las carreteras madrileñas. Situación que, como dices, se va a ir complicando a lo largo de la jornada con la operación retorno del puente, donde no es festivo. En el resto de regiones vamos a ver cómo se circula. DGT, María Lalinde, buenos días.
Buenos días. A esta hora en Valencia estamos pendientes de un accidente en la 7 en Beneixida, sentido Alicante, que está dificultando el tráfico en este punto. En Barcelona, complicaciones en la AP7 en Papiol hacia Martorell y también en la A2 en Pallejà y Cornellà en ambos puntos hacia Nudo Llobregat. Y además les vamos a pedir que extremen la precaución porque los intensos bancos de niebla reducen la visibilidad. Las comunidades más afectadas son Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Comunidad Valenciana. Así que ya saben, con niebla aumenten la distancia de seguridad y reduzcan la velocidad al volante.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Son las 7:30 en punto de la mañana, las 6:30 en las Islas Canarias. Aquí continuamos acompañándoles en su travesía y si están regresando a casa o van a empezar su regreso a sus lugares de origen después de estos días de descanso, pues mejor todavía. Mucha paciencia porque hoy va a ser una jornada complicada y además el tiempo no va a acompañar. Les estamos diciendo que va a haber lluvias en la zona de los Pirineos y además van a ser en forma de nieve a partir de los 1.200 metros. Mucha precaución, por favor, sobre todo con los bancos de niebla matinales en la zona centro, en ambas mesetas, porque la conducción es complicada y de hecho este fin de semana se han producido algunos accidentes motivados precisamente por eso, por la niebla. A esta hora en Madrid estamos en el entorno de los 5 grados, vamos camino de los 12. La máxima la encontramos hoy en Málaga, en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife. Allí los termómetros van a marcar unos envidiables 22 grados y la mínima en Palencia, el pelotón del Pasmo lo encabeza hoy la bellísima Palencia con 2 grados bajo cero. Y con Sara Sanz y con Silvia Ribeiro les vamos a contar más noticias que nos deja el día y una cuestión de la que vamos a estar muy pendientes en las próximas horas, sobre todo bueno, a partir de mañana cuando se produzca, es esa charla de un etarra con asesinatos, con múltiples asesinatos a sus espaldas que mañana se va a producir en la Universidad del País Vasco. Bueno, hablábamos siempre de la normalización de las cosas, ¿no? Cuando uno acepta las cosas más brutales y más abyectas como algo normal, va poco a poco calando en la sociedad, sobre todo en las nuevas generaciones. Y claro, uno no se acuerda de Miguel Ángel Blanco, pero sabe perfectamente quién es López de Avechuco, el etarra que mañana va a acudir a la Universidad del País Vasco a dar una charla sobre la situación de los presos etarras que están en las cárceles. Bueno, y esto se normaliza y la gente crece con estas situaciones y estas charlas como algo normal, lo interioriza y al final, bueno, pues se producen las cosas que se producen. Afortunadamente hay asociaciones como la Asociación Esteban de Garibay que lo denuncia y que mañana va a hacer una concentración, una movilización frente a la universidad precisamente para protestar por lo que allí va a suceder. En fin, las universidades la verdad es que no están dando un ejemplo absolutamente de nada bueno en los últimos tiempos. Lo hemos visto en Cataluña y lo estamos viendo en el País Vasco desde hace ya muchísimos años. Pero esta es la situación que se está produciendo y aquí estamos en la obligación de denunciarlo. También, por cierto, les vamos a contar la última hora de la financiación irregular de Podemos. Hay gente interesada en restarle importancia a esta cuestión, incluso bueno, comentaristas y analistas de prestigio que ven en esta situación algo bueno, pues menor, que no tiene importancia. Lean hoy a Federico Jiménez Los Santos en libertaddigital.com hablándoles de Filesa, de Malesa y de Time Sport, cómo sucedió y cómo se conoció, cómo bueno, pues una persona que estaba dentro del partido llegó al periódico, a la redacción del periódico, con toda la documentación y con toda la multitud de irregularidades que se habían producido en el partido durante todos aquellos años, y en el periódico directamente lo que hicieron fue meterlo en un cajón. hasta que este señor, que estaba dentro del partido, como ocurre hoy en día con Podemos, dijo, bueno, yo ya estoy harto, aquí no me lo van a publicar, pues me lo llevo a Diario 16. Y al día siguiente estaba en la portada de Diario 16. Bueno, veíamos y leíamos el otro día a uno de los abogados responsables, máximos responsables de Podemos, cómo daba esa entrevista a Esteban Urrechieta en las páginas del diario El Mundo, que tardaban minutos en colgarla y hacían bien, porque al mismo tiempo era la defensa que tenía esta propia persona denunciando todas las irregularidades que se han producido en el partido de Pablo Iglesias y de Irene Montero desde su fundación. Bueno, aquellos que quieren restar importancia a lo que sucede y a lo que se está denunciando en Podemos, recordamos que va a formar parte del gobierno si sale adelante la investidura de Pedro Sánchez en tan solo unos meses. Bueno, pues les recordamos lo que pasó con el Partido Socialista, con Filesa, con Malesa y con Time Sport. Bien, vamos a contarles estas y otras noticias que nos deja el día.
La Asociación Esteban de Garibay, presidida por el exdelegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, convoca una concentración en protesta por la charla que UNEDARRA va a dar en la Universidad del País Vasco. López de Abechuco fue condenado a 30 años por el asesinato de Jesús Velasco y Eugenio Lázaro y será mañana quien participe junto al abogado proetarra Chema Matanzas.
El PNV sigue negociando el nuevo estatuto y a solo unos meses de las autonómicas se desmarca de Bildu. Dice que viven en una realidad virtual a la que quieren dar validez jurídica. Los nacionalistas, en cambio, quieren un documento que pueda ser aprobado en el Congreso de los Diputados. Proponen no seguir el ejemplo de los golpistas y que en el texto no se dé por hecho que el País Vasco tiene derechos que aún no han sido reconocidos.
Las irregularidades en la financiación de Podemos ponen en riesgo el ministerio para Irene Montero. En la formación ahora temen también la guerra interna que se puede desatar tras conocer toda esta información. Tampoco le va bien a Íñigo Errejón. Arranca el curso con una sede que cuesta más de lo que el partido ingresa y más alejado que nunca de Manuela Carmena. Precisamente la exalcaldesa, que no descarta volver a la política, habla así sobre la financiación del Podemos.
No, yo no había oído nada y estas cosas a mí me parece que son siempre pues como venenos. Hay que tener muy claro que debe haber un sistema de detectar que no haya irregularidades, pero no puede ser estas cosas. Y yo creo que además siempre que haya algo de esto es muy importante antes que haya una resolución judicial. Si es un tema que tiene que ver con actividades delictivas, pues hay que ir donde hay que ir, ¿no? Mientras tanto hay que procurar de verdad no enfangar.
Bueno, esto se lo apliquen todos, ¿no? Todos para todos los partidos. Bueno, hablando de veneno, léanse ustedes el capítulo dedicado a Manuela Carmena del libro de Luca Constantini, que hoy, por cierto, en Voz Populi dice que Errejón y Carmena ya no se hablan y que Errejón estaría protagonizando su particular travesía en el desierto, está en medio depre e incluso dice que lo puede dejar, que puede dejar la política. Bueno, pues lean ustedes ese capítulo dedicado a Carmena para que vean ustedes veneno, quién expulsa veneno y quién contiene veneno, porque el retrato que hace de la exalcaldesa de Madrid es tremendo. Bueno, una imagen que se forja a imagen y semejanza en su día de Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona. Viendo lo que estaba sucediendo con Ada Colau en Barcelona, la ciudad condal, el fenómeno Colau, bueno, pues así se crea de alguna manera el fenómeno Carmena en Madrid. Bueno, pues Ada Colau es la protagonista de la siguiente noticia que les tenemos que contar.
El Ayuntamiento de Barcelona ha subvencionado con 220.000 euros anuales a una asociación que crea calendarios separatistas y contra la policía. También ha destinado esta semana 400.000 euros a proyectos de ayuda humanitaria. Se reparten entre las ONGs Médicos del Mundo, Save the Children y el Comité Catalán para los Refugiados con ACNUR.
Bueno, no nos sorprende nada porque después de ver el Belén que han montado en la plaza del Ayuntamiento, creo que las personas que han acudido este puente a Barcelona a disfrutar de las Navidades vienen realmente alucinadas de lo que allí han visto. Del Belén trastero se han quedado sobre todo increíblemente alucinadas con el espíritu navideño que hay en la ciudad condal. En cuanto a la situación de Ciudadanos, también se lo contábamos a las 7 de la mañana y a las 6 de la mañana. Bueno, parece ser que Inés Arrimadas quiere aglutinar a todos los críticos y, bueno, ya hay algunas pistas de lo que puede ser el próximo núcleo duro de la que probablemente sea la nueva presidenta de la formación.
Así es, Inés Arrimadas se acerca a los críticos de Ciudadanos tras la salida de Albert Rivera y, según publica hoy El Mundo, podría incluir en esa nueva ejecutiva a Luis Garicano. También ha hablado con Francisco de la Torre y con Toni Roldán, aunque su vuelta al partido parece más difícil. De quien no se fía la futura líder de la formación naranja es de Ignacio Prendes y de Francisco Igea, ambos con un pasado en UPyD.
Cientos de vecinos de Hortaleza se han manifestado tras la aparición de una granada en el centro de Menas del barrio madrileño. El acto, que se ha convertido en una marcha contra Vox, ha sido politizado con la presencia de representantes de Podemos, Más Madrid, PSOE y Ciudadanos. Los manifestantes han proferido gritos contra Santiago Abascal, al que acusan de tener un discurso de odio, y apoyaban así a los menores ilegales.
Es ilegal.
Y en Reino Unido afrontan la recta final previa a las elecciones del próximo jueves. Todas las encuestas dan como claro vencedor a Boris Johnson, mientras el Partido Laborista de Jeremy Corbyn denuncia que Rusia está detrás de la filtración de documentos secretos del partido.
Y en Hong Kong, miles de manifestantes han salido pacíficamente a las calles para conmemorar los 6 meses desde el inicio de las protestas prodemocráticas. Alrededor de 800.000 personas han exigido además a las autoridades que investiguen los casos de abusos policiales.
Son ya las 7:39 minutos, las 6:39 en Canarias. Hacemos una pausa y enseguida les contamos cómo se presenta hoy la prensa económica con la Caixa.
Es la mañana. Es radio.